Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Manu Terrero y estamos otra vez más en esta tarde de la ciudad de Buenos Aires del 18:06 de la tarde. Contentos por el triunfo de Argentina. Este programa lo produce la Fundación Terrero Arts, que tiene como objetivo llevar los valores argentinos al mundo, el arte argentino, la cultura argentina, tratar de dar nuestro granito de arena para solidarizarnos con la cultura tan bella que tenemos en nuestro país. Así es. Y hablando de fundaciones, queremos agradecer a Fundalert, que nos invitó muy gentilmente al 40 aniversario de la fundación en los salones de la Fundación Casara. Fundaler es una entidad que se dedica al tema del asma. Muchas gracias, estuvo muy lindo y bueno, vamos a quedar siempre en relación con ellos. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial. Ya es una sorpresa que le quiero dar. Pero realmente me gusta, siempre me gustaron ellos, la familia. Y bueno, hablando de familia, ya lo vamos a tener. Quería también comentar del triunfo de la Argentina, que es para nosotros algo muy, muy importante en estos momentos que las cosas no están tan bien, ¿no? Creo que nos da una alegría al corazón a todos los argentinos y vamos para adelante. Y hablando de vamos para adelante, me gustaría, si podemos poner un temita de esos que te pasé. La producción está alerta siempre, mira qué bien. Vamos para allá. Thank you.
Del ritmo suave de la orquesta, mi corazón por ti latió. Y desde entonces tu recuerdo ha estado siempre unido a aquel dulce y bello saloncito del Albiar. Primero te
vi. Y bueno, seguimos acá en este programa Ciudad Art, en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Manu Terrero y este programa lo produce la Fundación Terrero Art, que es para promover el arte argentino en el mundo. Es una manera de decir, por amor al arte. Y tenemos un amigo acá en esta tarde tan especial que se llama Matías. Ayúdame a pronunciarlo bien porque no quiero.
McCluskey.
Dinastía del arte, de lo artístico, de la buena música, del buen sonido, de la buena acústica. A mí me dejó muchísimo esta familia. Los McCluskey. Uh-huh. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Matías?
Bien, Manu, todo bien por aquí.
Qué lindo tenerte acá.
Gusto de verte aquí en Argentina.
Y conversar mucho de estas cosas. Vamos a apurarnos para que sacarte el rédito para que la gente escuche esa calidad que es muy, muy difícil de encontrar hoy en día. ¿Vos qué opinas?
Y bueno, yo nací con esta canción que vos pusiste al aire, que es de mi abuelo Don Dean. Uh-huh. Que él nació en Estados Unidos, en Oklahoma, allá en 1905, y viene en 1931, viene aquí a Buenos Aires. Y haciendo un resumen grande de su historia, con un suceso fabuloso cuando viene acá, que lo contratan en el Teatro Broadway, después hace prácticamente como la apertura del Hotel Alvear, y allí, resumiéndote en esa canción, conoce a mi abuela
argentina,
ella mendocina. Uh-huh. Lila Raquel Suárez Howard, y sin hablar, la verdad, nada de español, le compone una canción que se llama Bailando en el Alvear. Aquel momento las composiciones de las orquestas eran mucho más música que composición de letra, ¿no? Uh-huh. lo que era la jazz. Acá, ¿te acuerdas? En una época se llamaba la típica, que la estaba típica. El tango y el jazz. Y mi abuelo, obviamente, es el que más o menos introduce el jazz aquí a Argentina y compone esta canción, versión en español, que se llama Bailando en el Alvear.
O sea, Oscar Alemán surge después de tu abuelo.
Sí, más o menos.
Porque Josephine Baker, claro, en la época.
Claro.
Sí.
Estás hablando.
¿Qué Argentina, no? ¿Qué Argentina esa?
Sí, por lo menos la que uno leyó y lo que papá me contó. Papá nació después en el 37. Uh-huh. Me contaba que había un mundo del espectáculo, entre comillas, muy, muy, muy fino, ¿no?
¿Vos lo conociste a tu abuelo?
Sí, claro. Cuando yo tenía 15 años, él falleció, sí.
15 años, así sí. Tenés un buen recuerdo de él.
Sí, 17.
¿Cómo era él? Porque era un tipo muy emprendedor, ¿no?
Era divino. Yo lo conocí en la última parte, sus últimos 17 años, ¿no? Mm. O 10 años, porque es a partir de mis 6, 7 años que empiezo a tener contacto asiduo con él. Pero a donde él iba era como toda una institución de la música, siempre en referencia a la música, ¿no? Uh-huh. Y lo vi cantar por última vez, que hicimos un programa allá por los principios del año 80, creo. Hicimos un programa en ATC, en el viejo Canal 7, en donde él canta por última vez dirigiendo una orquesta. Entonces, pero bueno, todas las navidades y todos los cumpleaños que tenían que ver con alguno de la familia, él siempre era.
Él falleció en 1982,
exactamente, ¿no? Sí.
Vamos a escuchar al abuelo Don Dean. ¿Qué te parece?
Dale.
At Wise Grande by the sea, Love Cat's magic fell on me. Beneath the rays of brilliant moonbeams, a night of love seems divine. At Wise Grande by the sea, a fascination came to me. I never thought that I'd surrender, that I'd be tender for me. You but swept me right off my feet just before I had time to complete. To say I love you sounds unbelievable, yet it's conceivable, sweetheart. At Wise Grande by the sea, we shared a love in harmony. We vowed we'd face the world together, and that we never would part.
Y seguimos acá en Ciudad con este amigo Matías Maclasky. ¿Lo dije bien?
Maclasky, sí.
Maclasky.
Acordate de McDonald's,
Maclasky. Y estamos conversando. Bueno, hablamos del abuelo, Don Dingue, que acabamos de escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo este tema se titula?
Aquellos años locos.
Aquellos años locos.
No, esta, perdón. Esta es Playa, justamente te quería decir, ¿no?
Playa
es,
Grande.
Esta es Playa Grande que Donald hizo la versión que te la traje, sí, para que después la escuchemos, que es En una playa junto al mar.
En una playa junto
al mar. Esta es la base rítmica y la composición melódica es la misma que En una playa junto al mar. Donald, obviamente, la reversiona y la pone en español, ¿no?
Qué éxito, ¿no?
Sí, un poco, sí, Donald. Pero bueno anterior a Donald vienen los Maquimax.
Exactamente. Esa parte de los Maquimax, contame cómo se formaron, cómo salió la idea. ¿Fue, bueno, tu abuelo el generador de todo esto?
Mirá, lo que pasa es que ellos, vuelvo a repetirte, nacieron bajo un manto de música en la casa de mi abuelo. Mi abuelo en esa época era como un embajador, uh-huh, de todos los extranjeros que venían aquí a Argentina. Y no había artista que no pasara por una recepción de la casa de Don Dean. Ellos vivían ahí enfrente del Automóvil Club Argentino, sobre Pérez de Lucena y Libertador, sí. Y tenían un edificio de tres pisos, o sea, de las viejas casonas. Y mi abuelo era recibía a cuanto artista viniera acá a la Argentina, muy amigo de Gardel en esa época, o sea, era un tipo de la noche porteña, pero también del mundo del espectáculo y de la sociedad de Buenos Aires. Y bueno, los Maquimax nacen en ese seno familiar donde todo el tiempo había música, y tres amigos, o sea, dos hermanos, mi tío Buddy, que es mayor que mi papá, uh-huh, y Alex, que es mi padre, que era mi padre, en el colegio Sarmiento, aquí cerquita, en Libertad y Juncal, forman un trío, empieza como un trío, los Maquimax, que se llamaba The Maquimax, y empiezan a cantar como trío. Después,
¿pero quién dirigía?
Bueno, Buddy era el arreglador, sí, de lo que era la música. Tocaba piano y contrabajo. Mi viejo tocaba la guitarra. Y Eduardo Morel Quirno, que le decían Done Morel Quirno, tocaba todo lo que era percusión.
Eso estamos hablando del año 51, ¿no?
En el 50, año... bueno, el lanzamiento de ellos es el 55. Ellos sí, como bien decís, empiezan en el año 51-52. Y en el 55 es como el lanzamiento de ellos a los primeros.
¿Y cómo fue éxito de primera?
Y por lo menos papá escribió un libro que nos dedicó a nosotros, a los somos seis hijos, y él cuenta en varias páginas cuenta cómo se iniciaron, cómo empezaron, pero que el furor que causó la posibilidad de cantar por primera vez fue un impacto muy grande. Entonces, eso...
Vos sabés, yo recién comentaba con Matías, que mi padre también fue músico, fundador de Juan Caguá.
Mirá vos.
Y me recuerdo que a mí me sonaban... o sea, que habían extraído algo de ellos, ¿viste? No sé, habría que ver, pero el posicionamiento de las voces, ¿viste? Las armonías y todo eso, había mucho de Mackie Max.
Sí, mis viejos se inspiraron en un grupo americano llamado The Four Freshmen y los Hi-Lows, que eran los dos cuartetos emblemas de Estados Unidos, y ellos se regían bajo esos arreglos de armonías vocales, ¿no?
¿Tu abuelo era de qué pueblo?
De Oklahoma.
Oklahoma.
Oklahoma, ahí en California.
Mira, California. Uh-huh. Escucha, ¿cómo esas voces se empezaron a ampliar después, ¿no? O sea, primero empezaron en trío
y empezaron después, en trío y después iban tenían muchos amigos. Y algunos, por ejemplo, ellos llegaron a un gran amigo que se llamaba Munilla, en la casa, fue uno de los primeros integrantes, pero bueno, el padre le dijo que no, que la música no, que tenía que recibirse abogado. Después hubo una mujer que acompañó, que según papá le daba un color muy lindo y unos matices muy lindos a las armonías vocales, porque ellos cantaban a cuatro voces. Y finalmente queda Eduardo Sanoner, que es el que termina siendo los Mackie Max.
¿Y la mujer quién era?
La mujer, me mataste. No, soy muy malo con la memoria. Tengo que leer para bueno. Pero te lo debo.
Bueno, pero vamos a escuchar los Mac y
Mackie,
Max.
Mackie Max, así se presentaban.
Aquí está el compás de los Mackie Max. Ven y tú escucharás a tus amigos cantar.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Y seguimos aquí con el amigo Matías McCluskey. Estamos conversando un poco de los Mackie Max. Y me decías recién...
Claro, te comentaba que ellos tenían fueron muy famosos, pero muy muy famosos en todo lo que era América Latina. Y tenían un público muy 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 variado, porque así como cuando iban a Perú eran recontra, llenaban los teatros y todo eso, venían con toda una impronta de valsecitos. Justamente la canción que vamos a escuchar ahora fue una canción que la compone Chabuca Grande, y especialmente se la hace cantar a ellos.
Chabuca.
Chabuca era una de las personas que mi abuelo hacía de anfitrión cuando venía a Argentina. Y tengo fotos, esto lo puedo comprobar, porque hay fotos en donde estaba Chabuca cantando con Don Ding y los Mackie Max. El principio de los Mackie Max,
vos,
¿no?
Escúchame, vos que tenés mi misma edad y venimos más o menos de familia. ¿Te acuerdas? En eso había una mística, ¿no? Claro, había todo, claro, entrabas claro. Esas casas, yo me acuerdo de la casa en Chango Farías Gómez, era una casa en San Isidro, claro. ¿Viste? Esas chorizos, con un patio grande.
Y sucedían un montón de cosas.
Y se levantaban las guitarras, o sea, las guitarras cuando abrían los estuches,
sí, sí, madera, sí, 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 sí,
los bombos, el Tata Farías Gómez tocando el piano.
Bueno, en casa sucedió lo mismo, porque la familia McClatchy es muy amiga de la familia Mianovich, muy amiga, que son todos músicos. Claro, claro. Mismo Mónica era una gran cantaba muy bien Mónica. Y o sea, los Mianovich y los McClatchy hasta los últimos días de papá
siempre estuvieron
se juntaron, sí, pero siempre.
Qué productivo fue, ¿eh?
Sí, sí, pero aparte era un placer verlos cantar. Bueno, yo a Sandra lo conozco de que soy chiquitito.
Vos sabés que hoy me mandaron, sabiendo que vos venías al programa, me mandaron un mensaje al teléfono, ¿no? Uh-huh. En que hablaban de la familia de ustedes, o sea, uh-huh, qué linda familia, o sea, unidos, transparentes, ¿no? O sea, realmente esa impresión daban al público, siempre unidos, el padre, o sea, era lindo, y es lindo.
Imagínate, era muy lindo, sí, son épocas que uno los recuerda con mucho amor y con...
Y hablando del amor, hablamos de flores y hablamos de la flor de la canela por los Mac.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la alameda. ¡Ay! Déjame que te cuente,
limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño,
el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. El puente a la alameda, pum, pum, pum.
Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento.
Y seguimos en Ciudad, mi nombre es Manu Terrero y escuchábamos a los Mac en la versión de La Flor de la Canela de Chabuca Grande. Y hablamos acá, estamos conversando con quien todavía no se había escuchado, con Matías McClatchy, que lo tenemos acá en el estudio. Matías, vos me decías recién de la parte de final de los...
Claro, te comentaba que vos me preguntaste cuándo es el final de los Mac-Max. De los Mac-Max, y esto sucede casi en el principio de la década del 70, y donde aparece furiosamente el hermano menor de mi padre y de Buddy, que es Donald. Le llevan 10 años a Donald, y Donald había irrumpido con un comercial de televisión en aquel momento, que es la canción Estiritando, conocido en el mundo como Las Olas y el Viento. Y
eso fue el batacazo.
Eso fue el batacazo, ¿te acuerdas? Liliana Caldini haciendo un corto de...
Sí, era Liliana Caldini.
De cigarrillos, sí. Los claro. Chesterfield, creo que eran. Y en aquel momento, ¿te acuerdas? Las publicidades en televisión duraban casi un minuto. Entonces vos tenías la posibilidad de pasar todo el tema, hasta todo el estribillo y todo eso. Y bueno, fue un boom. Y obviamente que a Donald, a partir de ahí, le empezó a sonar el teléfono. Donald era ya músico desde muy joven también. Cantaba en el colegio, cantaba en ágapes así de familiares y un montón de cosas. Y papá se une a esta decisión de Donald de ir por su cuenta, y obviamente empieza todo lo que es Sábado Juventud, viste, los circulares de Mancera, bueno, y empiezas a hacer un furor tremendo. Hacen el primer disco que se llama Tiritando con varios éxitos, no solamente La Suela es el Viento, que es obviamente el himno nacional de la familia, ya no le pertenece.
También estaba Compañeros, ¿no?
Ahí, bueno, mi padre se pone a como compositor, esa canción es de Donald y de papá, la escriben los dos. La escriben los dos, es muy gracioso porque la historia de Compañeros tiene que ver... creo que es en 1972 que existía la posibilidad de que volviese Perón de afuera, del exilio. Y te acordás que una de las características de Perón era decir
compañero,
bueno, y un poco en broma y un poco en serio, qué sé yo, dijeron, ¿por qué no usamos compañeros? Que realmente es una palabra muy linda, muy fraterna, y empezaron a escribir compañeros yendo a una gira que hacían Salta, Jujuy, Tucumán, y la escribieron arriba de un colectivo. Y salió compañía, pero bueno, Tiritando, obviamente, que es la primera canción.
¿Y la apertura ya de tu padre a nivel internacional, cómo se abrió? ¿Es la época de Sinatra?
Mi viejo, termina Donald tiene un accidente muy feo en su carrera, un accidente automovilístico que lo deja casi 2 años fuera de los escenarios. Se salva milagrosamente y está 1 año y medio sin poder subirse a un escenario ni cantar. Entonces ahí mi padre busca opciones de trabajo y lo contratan como director artístico de Sheraton de Buenos Aires, de acá del Retiro, que acaba de inaugurar, ¿te acuerdas? Aquí en 72 de Buenos Aires. Y se pone como director artístico, bueno, y tiene la suerte de empezar a hacer una carrera muy importante dentro de la producción artística.
Pues, ¿qué año me estás hablando ahí?
Papá arrancó en el Sheraton en 1972, cuando ya este año cumple 50 años.
¿En qué año me dijiste?
1972.
Exacto, porque yo me acuerdo de la televisión y de que escuchaba el Sheraton que salía esta música.
Sí, sí.
En la terraza era, ¿no?
Bueno, tiene varios
Sí, pero había como una especie de café concert.
Sí, pero ese café concert se llamaba el Golden Horn, que estaba en el primer piso, que es la panza que sale del Sheraton. Es una discoteca.
Sí, sí, sí.
Bueno, por ahí papá tenía por ahí pasaron artistas que no los conocía nadie en su momento, como Julio Iglesias, tipos que hicieron carrera, bueno, Valeria Lynch, Alejandro Lerner.
Julio Iglesias, yo lo conocí a Roberto Livi, contaba Roberto que se metió en el Sheraton con la guitarra para hacerle escuchar un tema a Julio para que se lo grabe, y se lo grabó. No me acuerdo qué tema fue, pero se lo grabó.
Grande Julio. Bueno, y mi viejo se dedicó después todo lo que es a la parte de management y dirección artística. Desde aquí le ofrecieron trabajo en México en 1981. Él se va desde Argentina a México. Y al poco tiempo ya nos fuimos.
Ahí estaba Pose, un tal Pose, en Sony Music.
Ah, me mataste.
En México, a la época.
Me mataste.
Bueno, porque después estuvo en Miami.
Seguramente tenés más memoria que yo.
Porque era. Fue el que.
Adrián Pose,
sí. Adrián,
gran amigo. Sí, Adrián. Pero eso no, fue posterior. Adrián
era Huancahua.
Claro.
Fue el que reemplazó a mi viejo.
Bueno, Adrián llega a México, no me olvido más, porque te lo cuento. O sea, yo trabajo hoy actualmente en la producción artística y manejo de artistas con Orlando Netti, que es mi hermano de la vida, y hacemos muchas cosas juntos. Me acuerdo como si fuera hoy 1991, porque ese fue el año que yo conocí a Orlando Netti. Orlando viene un asado a casa, que estaba papá, hacíamos un asado así multitudinario, típico, como te contaba, lo mismo hacía Don Dean, mi viejo hacía lo mismo. Y bueno, yo invité a todos mis amigos argentinos, pues yo aparte era como el capitán de fútbol de un equipo que teníamos en México, y viene y aparece Orlando. ¿Con quién? Con Adrián Pose, que recién llegadito estaba a Buenos Aires. Después, por supuesto, hizo carrera, se saludó con papá, se conocían muchísimo. Y después sí, Adrián hizo una carrera muy muy importante allá
en Estados Unidos, en Miami.
Bueno, obviamente empezó en México, en Sony. Bueno,
yo estuve con él en Miami, ¿sí? Antes que se falleciera. Es más, perdón, vos sabés que me llamó la atención porque yo soy cantante. Ajá. Y me presenté en Miami en un lugar y se apareció Adrián Pose.
No me digas.
Te lo juro, yo no podía creer, pero sí, es verdad.
Conocí al hijo, que es el representante de Luciano Pereira, un chico fabuloso. Bueno, ya no está más con nosotros Adrián, pero un gran recuerdo de él.
Mira, y después tu padre.
Y mi viejo, mi viejo obviamente deja Sheraton, se une con Hugo López, estamos hablando de 1983, se une con Hugo López, 82, 83. Se une con Hugo López, forman Public Show Internacional y ahí, bueno, empiezan a manejar distintos artistas. Vicky Carr fue el artista más importante que tuvieron hasta ese momento, y en 1985 aparece este genio de Luis Miguel, que le pide a Hugo y a mi papá que le manejen la carrera artística, ¿no? O sea, estaba emancipando, separando de Luisito Rey.
Sí, ahí tomó otro estilo. Ahí cambió el estilo.
No, básicamente empezó mi viejo, yo digo empezamos porque formé parte de todo desde día uno. Yo trabajaba con Publishow, era en aquel momento, trabajaba en toda la parte de producción artística, técnica. Y fuimos tratando de darle una impronta mucho más profesional de la que tenía. Él ya, lo único que tenía el tipo, que no era el, para mí sigue siendo el mejor cantante a nivel de habla hispana, en voz masculina, no hay otro que lo iguale. Y el papá le fue dando improntas como para tratar de sacarle jugo a ese diamante que es Luis Miguel. Y en 1988-89 le acercan un proyecto que tiene que ver con boleros. Mi viejo le pregunta y lo trata de comprometer a ver si se anima a hacer algo con boleros. Y Miki le decía que eso no iba a cantarlo nunca porque era una canción de viejos. Así se lo decía en otras palabras, ¿no? Pero bueno, le decía, esa es canción de viejos, Alex, no me va a cantar. Y bueno, todo sucede un día, y esto es anecdótico y divertido, porque un día que estaba en un show en Morelia, las chicas, Miki ya estaba como cansado de escuchar el griterío, y prácticamente dice, no sé para qué vienen a escucharme, no vienen a escuchar mi voz, vienen a gritar, esto es un embole. Entonces mi viejo, que ni era ni lerdo ni perezoso, habíamos estado almorzando 4 o 5 horas antes, y a Miki le gustaba cantar con los mariachis de turno, con el trío de turno, con lo que hubiera en la cantina. Le gustaba cantar, y le gustaba cantar canciones de su país. Llamale boleros, llamale canciones rancheras, lo que fuera. Y entonces mi viejo, que habían ido los muchachos a pedir un autógrafo para porque no lo habían podido tener, Miki se fue volando de la cantina, y estaban ahí, dice, decirle a los muchachos que se preparen que van a entrar. Esto te digo tal cual te lo estoy contando. Y Miki sale del escenario, porque dice, no canto más, Alex. Y mi viejo sosteniéndolo, no, Miki, vos no te vas. No, me voy, no aguanto más, que me estén gritando, que yo, bueno. Y en eso me dice, dame un segundito, Miki. Lo frena, me dice, armá las 3 guitarras, poné 3 micrófonos y dice, andá y canta un bolero. ¿Qué voy a cantar? Una porquería de esas canciones, no voy a cantar. Bueno, el tipo sale, lo persuadió bastante, sale y canta, va a ser que la gente se va a sentar. Como no conoce la canción, se va a sentar. Dicho y hecho. Y termino. Lo más gracioso es que esos 3 muchachos que tocaron en la cantina y en ese show 3 canciones nos siguieron a nosotros durante 3 años estando en los conciertos de Luis Miguel. Mi viejo fue, vos decís, ¿quién fue el creador de la idea de los boleros? Fue mi viejo, que le dijo a Luis Miguel. Después obviamente entran en acción la compañía discográfica, Armando Manzanero, que era muy amigo de mi viejo. Papá lo contrataba cuando estaba aquí en Argentina. Al Golden Horn, la traía, sí. Armando Manzanero, eran muy amigos, muy amigos.
Mira que, pero perdóname, para mí, tu padre fue un genio. En serio te lo digo, porque está el artista, y el artista puede cantar bien, todo lo que vos quieras, pero si no tenés a alguien que lo lleve, que lo contenga, que lo.
Hugo y mi viejo fueron.
Y que lo produzca.
Hugo, ¿no? Y mi viejo fueron las 2 patas, por llamarlo de una forma así, uh-huh, figurada, de Luis Miguel para que le sacara más lustre a su estrella, ¿no?
Porque, y vos seguís también en el mismo camino, ¿no?
Y yo sigo, yo simplemente intento, ¿no? Fueron dos.
Pero vos viviste todo eso, vos
no,
viviste.
No, yo lo viví, yo sí.
A Luis Miguel, a Sinatra también.
Bueno, Sinatra, claro, yo tenía 15 años cuando Pupé Finkel lo trae con Palito Ortega aquí a Argentina. Esto fue en 1980. Lo trae a Argentina y yo era tiracables, o sea, le dije, papá, lo que sea, bueno, pero no podés trabajar después de las 10 de la noche, porque en aquella época, ¿te acordás? Los menores no podíamos. No le di ni 5 de pelota, volví a casa, le dije, mamá, yo tengo que ir al recital, al concierto, y me dijo, bueno, pero vas, pero te escondés atrás, en la esquina, qué sé yo. Y así vi los 4 shows de Sinatra en Argentina, tremendo, tremendo.
Además, tenés suerte, tenés un tío McDonald. Vamos con Donald.
You are the one, only you beneath the moon. sand, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you night and day and night.
Escuchábamos a los
Mackie Max and Night and Day.
La presentación es Matías McCluskey. Y ahora sí vamos con Donald y su Gritando.
Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma se tirita, el viento y la arena no me dejan
ver. Y hablábamos con Matías McCluskey de toda la parte de su padre, Alex, ¿no? Uh-huh. De la época de Luis Miguel. Bueno, estamos comentando todo eso. Y a mí, realmente, ¿cómo ves el panorama hoy acá, vos? El programa, panorama artístico, producciones, ejecuciones.
Mira,
¿hacia dónde estás apuntando vos como
productor? Hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Yo creo, a nivel, por lo menos lo que yo conozco, Latinoamérica. Yo vivía en México hasta el 19 de marzo, estuve viviendo en México, me vine de casualidad.
¿De este año?
Del año de la pandemia, del 2020. De casualidad vine porque quería visitar a mis hijos, que tenía un hijo en Francia, en París, ahí donde estás, y coincidía que venía acá a visitar a su mamá y a su hermana y sus amigos, y dije, bueno, me voy. Yo justo un parate bárbaro porque dije, bueno, me voy a descansar un mes a Buenos Aires. Sí, ya se hablaba de lo que sucedía en Europa con la pandemia, pero dije, bueno, cualquier cosa voy y vengo. Bueno, el voy y vengo, todavía estoy acá. Así que, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo veo? Lo veo difícil para aquellos que no... Yo tengo como que mi carrera formada en México. Uh-huh. Me hubiese sido más fácil seguir en México que estar acá en Argentina. Pasa que, bueno, cuando llegué acá y estar cerca de mi hija todos los días y todas esas cosas,
te fue
más
difícil.
A mi edad, yo tengo 57, me fue de volverme a despegar, sí, dije no sé si me voy, bueno, y dudé tantas veces que ya me fui quedando.
Vos sabes una cosa, yo hace 5 meses que estoy.
Claro.
Y te agarra
Argentina. Y que tenés el boleto de regreso, pero viste, decís, sí. te va gustando, vos me decís... ¿Qué te va gustando acá? Y no sé lo que te hago, pero no sé. Yo por lo menos lo que sí sé es que el amor de mi hija y lo que siento de mis amigos, en particular de mi amigo que te digo, y hermano Orlando Netti, que hemos hecho proyectos juntos y le produje su primer disco que está muy muy bueno, que es, después de 10 años volvió a grabar.
¿Grabás en México?
No, grabamos acá. Acá te digo...
lo mejor.
Acá hay muy buen talento.
No, lo mejor, muy bueno.
Muy buen talento. Sí, está al nivel de lo mejor. Sí, por supuesto. Está al nivel de lo mejor.
Y los ingenieros de sonido son músicos, ¿no?
Son músicos, pero los músicos son músicos acá.
Sí.
Acá Pablo Marino, que es el director musical que nos acompañó en este proyecto, hizo una obra de arte, y Orlando transformó su, hizo un crossover de su música, un tipo que hizo siempre balada y todo eso. Yo lo llevé a hacer algo más jazzístico, sin que perdieras el encanto de lo que él solía hacer.
¿Te gusta el jazz?
Amo el jazz, yo amanezco con jazz y termino con jazz. Sí.
Bueno, pero hablamos de todos estos amigos que tenés alrededor. Qué bueno escuchar a Donald con Compañeros.
Compañeros, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenenga, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, chiquenenga, chiquenenga, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos.
Aras La Ley, Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento, 11-58-44-29-99. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Y muy lindo conversar acá con Matías McCloskey, qué gusto tenerte.
Igualmente,
sinceramente.
Mano, igualmente.
Estamos conversando un poco de la situación de Argentina con la parte de producción musical, artística y exportación de los valores argentinos, los productos argentinos.
Claro, sí, sí.
Nosotros hicimos una fundación, la Fundación Terrero Art, para promover esos valores, esa cultura, esa gente de arte al mundo. Hay un mercado.
No tengas duda. No conozco el arte más allá de la música, y sé que hay un montón de
tu otras... padre fue un producto argentino
que mi padre
fue,
bueno,
trascendió en
bueno,
el mundo.
Vos también, digo, hijo de gran...
Sí, pero los grandes éxitos, para mí, sinceramente, es que son sólidos, viste, es que tienen movimiento. Eso era... A mí lo que me gustó, por ejemplo, de tu padre, es agarrar, ver esa punta de Luis Miguel con Romance, darle el color de manzanero, darle toda esa mística del romanticismo y del amor, y lo puso en escena.
Sí, yo creo que, mirá, mi mirada hoy, ya cerca de los 60, tiene que ver con me parece, para atrás, ¿no? Digo, antes los empresarios o las personas que eran como muy personales, vamos a entre comillas, ¿no?, los triunfos de cada persona. Es difícil repetir, como también es difícil tener un Maradona, como tener, o sea, es muy difícil repetir las figuras en el ámbito que sea. Por supuesto que hay otras improntas de las nuevas generaciones que son, algunas son muy muy atractivas. Vos me preguntás qué pienso yo de la nueva, del arte musical nuevo, no comulgo con eso, pero realmente admiro y me llama la atención cómo tanta gente sigue esos nuevos movimientos. Esto no significa que yo sea un anticuado, un viejo, un enchapado. No, yo tengo mi gusto, viste, que dicen sobre gusto, no lo he escrito, pero veo a mi hija que le gusta el reggaetón, que le gusta todo lo que es el trap, el trash. Yo no podría hoy consumir eso.
¿Pero por qué se consume eso?
No, estoy lejos de ser un sociólogo y filosofar del tema, pero me sorprende para bien. Digo, qué bárbaro que haya una cultura nueva que decide todo esto. Obviamente que vos me llevas a un túnel del tiempo que para mí es amoroso, que es lindísimo y que mi oído me encanta. Y sacándote de la familia, vos me hablás de Sinatra, bueno, para mí es lo más grande que yo escuché, Luis Miguel, sin ir más lejos. Hay voces, me gustan Michael Bublé, me encanta. Hay montones de artistas que me gustan, Lady Gaga me fascina, o sea, hay montones de artistas de la actualidad que me encantan.
En Argentina
me encanta Abel Pintos, me encanta, lo hace con un profesionalismo que yo no he visto. Me gusta esta chica Lali, sin ser yo un fan de su música, pero aplaudo lo que hace y me parece cómo lo encara de forma empresarial, me divierte. Después hay grupos así que los veo yo a veces en el canal 11 de Jay Mamón, los domingos cuando uno no está haciendo nada. Y veo, hay un nuevo grupo que se llama La Conga, que me sorprendió realmente para bien, digo, de lo divertido que es la forma que lo hacen. Pero vos me decís, ¿a dónde volvés siempre? Y yo vuelvo siempre a lo que a mí me gusta, que es cante quien lo cante. Lo canta Michael Bublé, me encanta el jazz, te hablo. Lo canta, bueno, viste Tony Bennett, que hizo una serie de duetos con todo el mundo. Bueno, yo eso me encanta.
Fabuloso,
pero bueno, digo,
hay Jorge Calandrelli.
Bueno, Jorge, me estás hablando de uno de los número uno.
Mira, a mí todo esto me parece que es bueno conversarlo.
Sí,
porque
sí.
Por ejemplo, hablamos del Mac y Max de esa época. A mí me dicen, pero eso ya pasó.
Sí,
pero escúchame, ya pasó ciertas cosas, porque yo estoy vivo, eso queda en mí. O sea, y yo lo quiero porque estaba bueno. Esa siempre mística,
claro,
de vibraciones, de que se reciben buenas vibraciones.
Sí, claro,
entonces,
claro,
a partir de eso trabajamos, ¿no? O sea, hacemos las cosas y aparecen cosas buenas.
Sí.
O sea, yo, el afiatamiento de las voces de los
Mac-Max, sí.
Impresionante.
Sí, pero bueno, eso tiene
son
que ver.
Son hermanos también.
No, pero tiene que ver. No, pero ellos se llaman 8 horas por día, todos los
¿Ah,
días.
¿Sí?
Todos los días. De lunes a sábado, todos los días. Eso tiene que ver con. No sé si hoy lo siguen haciendo los profesionales, pero me imagino que hay muchos que están en ese mismo canal del perfeccionamiento.
Y tu padre también era muy delicado en eso, ¿no?
Sí, bueno, de hecho Luis Miguel es un obsesivo de la perfección, de los ensayos, de un montón de cosas, así que hay elementos como para seguir creyendo que vamos por buen camino.
Bueno, escucha, y esa vieja disputa que tuvieron ahí en el momento con la película de ¿quedó bien? ¿Quedó más o menos así?
A mí lo que no me gustó fue la forma en que lo interpretaron. Voy a corregirme. El guión que hicieron en referencia a mi padre no es el que realmente era. Quien conoció a mi padre, tu padre puede hablar o pudo de lo que fue mi viejo, no tiene nada que ver al personaje. Pero ahora me preguntás, si yo no fuera hijo de Alex, si la serie me pareció buena, me pareció buenísima.
Yo te he visto muy enojado.
No, más que enojado. Más que enojado porque mi padre era un gentleman, o sea. No se le escapaba nunca una mala palabra, nunca
el orgullo de hijo, por supuesto.
Nunca nada. Y lo hicieron muy chabacano. Y eso mi viejo. O sea, mi enojo, o como
decimos
en Argentina, exactamente, iba por ahí. La calentura que yo tenía era por ver llorar a mi mamá. Hoy lo puedo decir tranquilamente. O sea, mi vieja lloraba y decía, Matías, hace algo. Entonces, ver a mi vieja impotente en decir por qué lo ensucian a tu papá de esa forma, bueno, fue que. Pero tal vez si lo hubiese pensado un segundo más, no sé si me reaccionaba así.
Y no, pero es la reacción de hijo.
Pero bueno.
Y hablando de toda esta etapa, ¿no? Después viene Patricia Dean.
Patricia.
Una voz extraordinaria.
Decían en la familia que eran las voces más bonitas que había dentro de la familia. Y es verdad. Tuvo un vuelo fugaz aquí en Buenos Aires porque enseguida ya se fue a vivir a Estados Unidos y allí hizo su carrera y se dedicó a ser cantante en lo que podía en ese momento, eran los cruceros, eran festivales importantes y eso. Sí, pero era muy, muy bueno. Falleció en la pandemia, lamentablemente.
Vamos a escuchar y recordar. Sí, ¿querés decir algo?
No, no, nada más. No.
Quería recordar a Patricia Dean. Escuchen esta voz, Patricia Dean.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Y acá me comentaba, estamos escuchando a Patricia Dean, y me comentaba Matías que Ramito de Violeta fue cantada por su tía, Patricia Dean, 20 años antes del éxito que tuvo como número uno mundial Thalía.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Lo dije bien?
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Así que, vos sabés que a mí realmente me encanta estar con vos, seguiría conversando en muchísimo, ¿no? Porque sabes que se abren, hay aperturas interesantes en personas como vos, inteligentes, productivas, y que podemos desarrollar y sacar un poco este pesar de la música argentina en estos momentos. No es de la música, sino a mí, yo veo cómo laburan los músicos. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Llevar, el otro día metimos el tema acá de un artista llevar su obra, uh-huh. Lo que cuesta.
No, es tremendo.
Y acá, muchísimo más. Uh-huh. Yo creo que es así, ¿o no?
Sí, no, siempre fue así. Más allá que tuvimos una época de oro en donde tuvimos la suerte de tener a Sandro, a Leodán, a Leonardo Fabio, que en algún momento se fueron un poquito más allá de la frontera nuestra. Después no hubo grandes cosas así. O sea, hay, a México llegan, por supuesto, muchos argentinos, Diego Torres, Los Auténticos Decadentes, muchos de los artistas, Miguel Mateos en su momento, bueno, Soda Stereo es un fenómeno ya prácticamente mundial. Pero digo, es difícil, lo que tú dices es cierto, es muy, muy, muy difícil.
Bueno, vamos a trabajar para que no sea más difícil.
Para que sea un milagro.
Confesame una cosa, con la mano en el corazón. ¿Qué pasó con Argentina y México? ¿Cómo estabas?
No, soy argentino hasta la médula. Bueno. No. En el fútbol, hablando de fútbol, no hay forma.
Yo te agradezco muchísimo estar con nosotros acá en Ciudad.
Manu, muchísimas gracias.
Gracias por todo, gracias a los controles allá. Gracias, Georgina Jovet Guerrero. Me encanta que estés ahí en los controles. Y nos vamos con Donald. Ciudad, Manu Terrero, les dice hasta la próxima.
Muchas
y
gracias.
Vamos a Argentina.
Muchas gracias.
Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. En el cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana un pájaro multicolor, una tristeza extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos.
la 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 la